Mociones de sobre tablas. Por secretaría, lectura.
Proyecto de resolución que pide informe a la entidad binacional Itaipú si cuenta con abogados contratados quienes no forman parte del plantel permanente de funcionarios en caso afirmativo remitir listado de los mismos, proceso de contratación y nómina de funcionarios permanentes del área jurídica. Que pide informe a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Navisa sobre regulación, importación, elaboración y fiscalización de medicamentos para el tratamiento de la obesidad, sobrepeso, diabetes y otras. Que pide informe al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC, sobre las acusaciones de ciberespionaje contra el Gobierno de la República Popular de China. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre desabastecimiento de insumos para pacientes con diabetes tipo 1, tanto niños como adultos, en el hospital Acosta Ñu. Que pide informe a la Universidad Nacional de la Asunción, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, sobre protocolos, reglamento y mecanismo implementado para atención, acompañamiento e inclusión de estudiantes con condición del espectro autista y otras necesidades específicas. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre depósitos en Guanabam, monto total de los fondos del IPS depositado actualmente en esa entidad. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Desarrollo Social con referencia al programa de pensión universal para las personas mayores. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre las investigaciones administrativas de denuncias penales con relación a la red de registro de títulos. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre la cantidad de denuncias obrantes en el Ministerio Público promovidas por el IPS, indicando carátula, número de causa y monto de perjuicio. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre la obra de asfalto que une Bocachatil, Gagüí y San José de los Arroyos. Proyecto de declaración que declara interés cultural y patriótico la conmemoración del natalicio del Mariscal López y del Día del Ejército Paraguayo. Que declara interés cultural y turístico la Expo Frutilla 2026 a desarrollarse en el corredor turístico y productivo de la ruta Areguá-Patiño. Que declara interés cultural la participación del artesano Javier Gómez de Areguá en representación del Paraguay en el Festival de Artesanías de América FAAN 2026. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores a adoptar medidas necesarias para la reapertura del consulado del Paraguay en la provincia de Córdoba, Argentina. Que declara interés nacional el 58 aniversario a nivel mundial del movimiento Special Olympics bajo el lema Ilumínate por la Inclusión. Que declara interés nacional la primera unidad experimental de producción de hidrógeno verde del Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay. Que declara interés cultural, turístico y económico el séptimo encuentro de vehículos clásicos a realizarse los días 9, 10 y 11 de octubre en el Parque de Exposiciones Indio José Expo Santa Rita. Que declara de interés cultural y turístico la Expo Frutilla realizada anualmente en Areguá, Departamento Central. Que declara interés nacional el fortalecimiento de capacidades operativas y la dignificación salarial del efectivo de la Policía Nacional. Que declara interés nacional histórico, cultural, académico y turístico el recorrido histórico 157 años de la batalla de Piribebuy. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior, Policía Nacional a iniciar las gestiones para habilitar una oficina regional del Departamento de Identificaciones en Alto Paraguay.
A consideración, diputado nacional Luis Federico Franco tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Pido que se pueda aprobar sobre tabla el premio que concede, o sea, el premio Las Residentas de la Honorable Cámara de Diputados a la empresa Artaza Hermanos S.A. por sus 100 años de existencia comercial y su valioso servicio a la nación paraguaya durante todos estos años, en especial en época de guerra. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos María López tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Solicitar el acompañamiento de los colegas para declarar interés nacional, histórico, cultural, académico y turístico al recorrido histórico recordando los 157 años de la batalla de Piribebuy. La iniciativa tiene como finalidad rendir homenaje permanente a la memoria de las víctimas de uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia bélica nacional, ocurrido el 12 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza. Piribebuy entonces era tercera capital de la República. Con el propósito de mantener viva en la memoria del pueblo el legado de patriotismo y de conocer los aspectos más resaltantes de la historia, sobre todo enaltecer la sublime tarea docente que silenciosamente desde hace varios años, presidente, y están haciendo esta tarea que realmente demuestra lo que fue todo este recorrido en 8 postas. Y también dar la invitación a cada uno de los colegas a ir a participar, ya que es algo organizado por la municipalidad y por los centros educativos, presidente. Así que pido a los colegas el acompañamiento sobre este proyecto.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Adrián Billy Baez, quien tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Señor presidente, dentro de los proyectos de resolución, en el punto 3, dice diputado nacional Adrián Baez, quien que pide informe al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC, sobre las acusaciones de ciberespionaje contra el gobierno de la República Popular China. Este expediente número, presidente, ya ha sido tratado en la sesión anterior. No solamente en este estadio había solicitado su inclusión, sino que también en el punto de oradores de la sesión anterior. Y no tuvo, obviamente, la oposición de ningún colega presente en la sesión anterior y fue aprobado, presidente. Por eso no corresponde nuevamente su inclusión para su tratamiento.
Muchas gracias, diputado.
Gracias, presidente.
Diputado nacional Jorge Barres, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buen día, colega. Felicitaciones para el señor secretario. Y cumpla años más de vida. Señor presidente, señores colegas, hoy vengo a destacar un tema muy trascendental para el Paraguay y en ese sentido he presentado un proyecto de declaración que declara de interés nacional la primera unidad experimental de producción de hidrógeno verde del Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay. Esta iniciativa busca diversificar las fuentes energéticas de Paraguay con enfoque sostenible, fomentando la innovación y el desarrollo industrial, que además de promover la transferencia tecnológica, esta planta experimental representa un hito de exploración científica financiado con recursos de la Itaipú y permite investigar todo el proceso del hidrógeno verde. El Parque Tecnológico de Itaipú busca consolidarse como una institución de investigación de energías, tecnologías emergentes y para la formación técnica de los primeros especialistas y científicos paraguayos en tecnología de hidrógeno verde, a fin de promover el desarrollo humano por medio de la ciencia, tecnología e innovación. Además, mencionar que la primera planta experimental de hidrógeno verde de Paraguay ya logró completar con éxito todo el ciclo operativo, utilizando agua y la energía limpia de Itaipú para producir, almacenar y abastecer directamente a vehículos eléctricos. El hidrógeno verde producido a partir de energías renovables es una solución limpia frente a los desafíos energéticos y ambientales. Su producción libre de emisiones de gases de efecto invernadero contribuye a combatir el cambio climático y a mejorar la calidad del aire. Este proyecto, impulsado por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, y gestionado por el ingeniero Justo Zacarías, director general paraguayo de la Itaipú, refuerza la posición de nuestro país en la adopción de tecnología sostenible, encaminando al país hacia una transición sólida, una economía baja en carbono. Es así, presidente, el trabajo que se está haciendo por tema ambiental. Desde la comisión nosotros aplaudimos y espero que todos los colegas también aplaudan y apoyen esta hermosa iniciativa, presidente. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene usted la palabra. Diputado nacional Hugo Mesa. Si, disculpe que interrumpa la conferencia del tercer espacio.
Muchas gracias, señor presidente. Disculpe esta demora. Simplemente, presidente, para presentar un proyecto de resolución por la que se pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, sobre la obra de asfalto que une las ciudades de Mbocayatú del Gabú, San José de los Arroyos. Los cordilleranos estamos muy contentos por esta obra, por cierto, pero la finalidad del presente proyecto del pedido es recabar información acerca de esta obra vial de la ruta que une las citadas ciudades, ya que vecinos de la compañía Icuarugua, Costa Pucú, de San José de los Arroyos y la compañía de Piraí y Colonia Esperanza en Mbocayatú del Gabú, entre otras, expresan preocupación por la falta de ejecución de las obras complementarias en el marco del contrato de pavimentación asfálticas. Cuneta, desvíos, y yo no sé, ahí justamente acompaño algunas fotografías en relación a la terminación de los accesos frente a las casas de los vecinos. Reitero, estamos contentos, obras son amores y no buenas razones, pero cada ocu y mío ni inunda pa. Entonces yo no sé si finalmente esto hubo algún estudio hidrológico, cuál es la terminación, cuál es la canalización, y lastimosamente también este proyecto de asfalto o pareí pasa más bien por campos a Naicuay, si es la ingeniero Cueva Oyapua, con el proyecto Cacuapa Botella, porque pasa por el campo y no precisamente por las comunidades más pobladas. Entonces el presente proyecto de solicitud es simplemente para saber en qué estado está, cuál es el plazo, cómo es y cuáles son las terminaciones, para enviar un poco de tranquilidad a estas comunidades que están afectadas por esta obra que hace bastante tiempo se inició y nadie sabe cuándo culmina. Por eso, presidente, solicito a los colegas de Cordillera y a los que están presentes en la sala poder acompañar este proyecto de resolución de pedido de informe, y muy contento de recibir la adhesión efusiva del diputado colega Roberto González, para que vea que hay coincidencia. Muchas gracias.
Efecto lista uno, ese después de la reunión que tuvieron en Cordillera habrán visto seguramente, ¿verdad? Muchas gracias, diputado. Diputado nacional José Mino Adorno tiene una sola palabra.
Sí, señor presidente, preciado colega, someto a consideración de este alto cuerpo legislativo el presente proyecto de declaración, el cual tiene por objeto principal paliar una de las necesidades más postergadas y urgentes de los compatriotas que habitan en el departamento de Alto Paraguay, el cual es el acceso constitucional al derecho a la identidad. El departamento de Alto Paraguay, ubicado en la región occidental de nuestro territorio, es una de las zonas con mayor aislamiento geográfico e histórico del país. A pesar de su vasta extensión territorial y el crecimiento de su población activa, sus habitantes enfrentan barreras cotidianas monumentales para acceder a servicios públicos esenciales. Hoy en día, para gestionar un documento tan básico como la cédula de identidad civil o un pasaporte, los pobladores de distritos como Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado deben realizar extenuantes viajes de cientos de kilómetros, enfrentando caminos de tierras que frecuentemente quedan intransitables por las lluvias e incurriendo en altísimos costos de transporte fluvial y terrestre para trasladarse a departamentos vecinos como Concepción o Presidente Hayes o hasta la propia capital del país. Esta situación no solo vulnera el derecho humano a la identidad, que es la llave de acceso a otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo digno y los programas de asistencia social del Estado, sino que también perpetúa la exclusión social y económica de la familia chaqueña. La habilitación de una oficina regional permanente del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional en Alto Paraguay representará un hito de descentralización real y efectiva. Y pido el acompañamiento de todo lo que lea para esta declaración, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Diosnela Aguilera tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Es para solicitar al Pleno el acompañamiento, por un lado, de un pedido de informes al Instituto de Previsión Social. Desde la asunción del nuevo presidente de la previsional, salió a la luz un sinnúmero de hechos de corrupción. Si cuantificamos, estamos hablando de varios millones de dólares. Sin embargo, no sé si nos quieren tomar del pelo, tomarnos de tontos, porque la única denuncia presentada hasta el momento es por el robo de cables, que causaría un perjuicio de aproximadamente, no sé si decía, $15,000. Sin embargo, vemos que se dilapidan en compras de medicamentos que no se usan, en compra de equipamientos que no se usan, servicio de lavandería, de jardinería. Estamos hablando de millones de dólares. Todas esas adjudicaciones, además, estaban dirigidas a empresas de los amigos. Entonces, repito, si es que son ciertas las informaciones suministradas por el presidente, que existen esos hechos de corrupción y no lo está denunciando, lo está convirtiendo en cómplice. Actúe, presidente. Y para conocer en detalles es este pedido de informes. Por el otro, presidente, dos proyectos de declaración. Uno al Poder Ejecutivo directamente, que prohíba de manera inmediata la vigencia de la disposición de la ANDE que impone la inclusión en la base de datos de Inforcom a los usuarios en mora. Repito, en mi alocución inicial hablaba ya de 10.000 usuarios ahora, 350.000 después, estamos hablando de casi medio millón de paraguayos que entrarían a formar parte de la base de datos y su consecuente repercusión en las finanzas de esta gente. No se paga porque no se puede. En el país de las energías le vamos a estar condenando la muerte civil a paraguayos pobres. Por eso, presidente, solicito el acompañamiento del proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a prohibir la vigencia de la resolución y otra que pide a la ANDE dejar sin efecto de manera inmediata esta disposición. Más allá de que le hayan hecho firmar a los usuarios porque dicen nosotros estamos respaldados, el propio usuario firmó su conformidad, la gente cuando está en estas condiciones ni sabe lo que firma, nadie le explica tampoco. Entonces, presidente, lo que corresponde en estricta justicia es que dejemos sin efecto esto. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Quisiera pedirle a los colegas el acompañamiento de dos proyectos. Uno es que solicita informe al Instituto de Previsión Social, IPS, sobre depósitos en UENOBAN. Uno eso es. Y el otro es declaración. El otro es que declara de interés nacional el fortalecimiento de las capacidades operativas y la dignificación salarial de los efectivos de la Policía Nacional en el marco del presupuesto general de la Nación. Y tiene los motivos que tengo que expreso es: la presente iniciativa tiene por objeto dejar sentada la posición política de esta honorable Cámara respecto a la necesidad urgente de fortalecer las capacidades institucionales de la policía, Nacional. La seguridad pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social de la República. El personal policial representa la primera línea de contención frente a las amenazas a la seguridad interna y el crimen organizado y a la delincuencia común. Sin embargo, el esfuerzo diario de los agentes, que en muchos casos implica riesgos extremos a su integridad física y la de sus familias, no se ve reflejado de manera justa en sus actuales condiciones retributivas. Es imperativo reconocer que una fuerza pública no con salarios dignos y acorde al costo de vida actual es un componente esencial para fortalecer la integridad y la eficiencia del cuerpo policial. La brecha existente entre las responsabilidades exigidas y la remuneración percibida impacta directamente en la capacidad operativa de la institución. Por consiguiente, la adecuación salarial no debe entenderse como un gasto ordinario, sino como una inversión estratégica en la defensa de nuestra soberanía interna y la seguridad ciudadana. En este sentido, se considera necesario que el ministro de Economía y Finanzas complete dentro del presupuesto general de la Nación el fortalecimiento presupuestario requerido para iniciar un plan de nivelación salarial. Con la presente declaración, este cuerpo legislativo respalda la necesidad de que los recursos destinados a la Policía Nacional reflejen efectivamente el valor estratégico de su función pública. Va, el apeareja desearlo, amigo. Alguna vez señalé ya exigí lo máximo a la policía. Fundamentalmente ñande la policía hoy poná la Paraguay y Catujanmacha hoy trabajo. Por lo menos este como libertario, prioridad absoluto es la seguridad de la gente. Porque muchos inversionistas y muchos paraguayos, muchos campesinos, está o sufrí la consecuencia de la inseguridad. Se a valorar, muchos vehículos están recibiendo. Eso es bueno. Pero fundamentalmente la no paga por año la policía. Pe. No cumplimos. Hay la y de ver cómo exige la situación. El guatamina, policía, hoy en un momento dado me han dejé y vida. ¿Quién va a querer dar su vida por un salario? No es lo que corresponde a su alta peligrosidad de una policía. Por eso yo reivindico que la policía tiene que ganar bien. Sé que no estamos bien, pero para estar bien hay que quitar lo que se está pagando al pedo. Muchas cosas de planillerismo y muchas instituciones hasta inclusive al pedo. Plata oñemo buajina copacope. Mucho, o sea que la entorbetea instituciones del Estado ya perdé plata. Jaumía ya privatiza, ya paga por nada, ya cana puna. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional José Rodríguez tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Muy buen día para todos. En este estadio, si me pueden, por favor, acompañar los distinguidos colegas en mociones sobre tablas, el expediente para aprobación, el expediente de 2.692.820, que concede la Orden Nacional al Mérito Comunero al doctor Ubaldo Matías Garcete Piris, pero aceptando las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación, Cultura y Culto, por un lado. Por otro lado, también presentar para su aprobación el proyecto de declaración que declara de interés científico, educativo y tecnológico la 13ª edición de la Semana de la Ciencia, C100-2026, organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, FACEN 1, a llevarse a cabo del 28 al 30 de julio de 2026 en el campus universitario de San Lorenzo. Y por último, si podemos, por favor, si nos pueden acompañar con la aprobación del proyecto de resolución que concede el premio Emiliano R. Fernández de la Honorable Cámara de Diputados a Juan Marcelo Cuenca Torres por su valioso aporte a la cultura y a la identidad paraguaya. Expediente número D 2.589.765. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, a efectos de presentar un pedido de premio que yo ya había presentado para conferir la Orden Nacional del Mérito Comunero al cineasta paraguayo Marcelo Martinezzi. Sin embargo, en la oportunidad que había presentado la propuesta del premio, nos quedamos sin quórum después. Afortunadamente esto ya pasó a comisión y tanto la Comisión de Petición como la Comisión de Cultura hicieron ya el trabajo de dictaminar. Y lo que quiero solicitar en este momento, dada la trayectoria del cineasta que ya había presentado en esa oportunidad, un aporte valiosísimo que hace al cine paraguayo a partir de sus obras. Todos recordaremos Las Herederas, una obra muy famosa que logró consagrarse incluso con premios en la Berlinale de Alemania. Y su obra más reciente, Narciso, que es una obra que próximamente también va a estar. De hecho, la obra fue presentada en el auditorio de la Biblioteca del Congreso en colaboración con el diputado Raúl Benítez, en un evento de sala llena realmente. Y esta misma obra también va a estar concursando, esta misma pieza cinematográfica va a estar concursando en festivales de cine en Europa, ¿verdad? La trayectoria de Marcelo es larga. Él fue nuestro primer director de la televisión pública paraguaya, lo que hoy conocemos como TV Paraguay. Fue impulsado por Marcelo desde un primer momento. Tengo un montón de recuerdos de esa época, sobre todo en la primera emisión también de la televisión pública paraguaya. Lastimosamente no tengo el video a mano, pero hasta ahora recuerdo esa primera emisión y Yemopirimba, ¿verdad? Porque mostraba un poco toda la diversidad de aportes en términos de cultura que nuestro país hace. Yo recuerdo que salían mujeres campesinas, mujeres artesanas, artesanos, de todo el país, realmente una recopilación de toda esta diversidad cultural del Paraguay. Y bueno, él fue, como decía, nuestro primer director de TV pública, tiene una vasta carrera y demostró siempre un firme y sostenido compromiso con el desarrollo del cine paraguayo. Todos sabemos, además, que hacer cine en Paraguay no es fácil. Y en nombre de Marcelo también yo creo que van a estar de alguna manera reconocidos todos los trabajadores y trabajadoras del audiovisual paraguayo, otros que ya han sido condecorados por esta Cámara, porque es muy cuesta arriba. Nuestro presupuesto, ustedes saben, y quienes integramos la Comisión Bicameral a lo largo de estos años sabemos, es muy recortado para el aporte a este tipo de trabajos. Y hay que decir también que muchas veces los aportes son resultado de un trabajo extenso que hacen los directores de cine y productores de buscar financiamiento de cooperación internacional. Y yo valoro también muchísimo que tantos países, a partir de su cooperación para la cultura en nuestro país, decían apoyar y apostar a las distintas obras cinematográficas que Marcelo ha encabezado como director. Como decía, su obra Narciso también ha alcanzado una importante repercusión y va a ser valorada por múltiples países en los que va a estar participando en sus distintos festivales. Y bueno, el aporte de Marcelo trasciende realmente lo artístico. Él contribuyó también a hacer decisiva la impronta del cine paraguayo, que tiene, yo creo que, marca propia, y favoreció de esta manera también la profesionalización del sector. Me consta que muchos trabajadores de los distintos ámbitos que intervienen en la creación de las películas, como vestuario, arte, productores, preproductores, postproductores, editores, actores, han sido mejor valorados a partir de su participación en las obras de Marcelo, y por eso yo considero que le corresponde recibir la Orden Nacional del Mérito Comuneros. espero a los colegas que todavía no han visto la última obra de Marcelo que puedan verla y valorar tanto como quienes presentamos este premio, el cine paraguayo, que tiene que ser un motivo de orgullo de todos y de todas. Así que, presidente, yo pido si se puede votar esta moción de premio Orden de Mérito Comuneros en base al dictamen de la Comisión de Educación.
Gracias, así será, estimada diputada. Sobre el punto, ha solicitado la palabra el diputado nacional Carlos María López.
Gracias, presidente. Al solo efecto de acompañar lo peticionado por la diputada Joana y comentarle que la Comisión de Educación ya ha dictaminado a favor, así que el acompañamiento especialmente de mi persona a ese gran artista, Joana.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Diosnela Aguilera. ¿Son un proyecto diferente?
Gracias, presidente. Es por otro proyecto que olvidé mencionar y que no estaba incluido en el orden del día. Es un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas con relación al pago de intereses por deudas con empresas vialeras. Realmente esta es una cuestión que hace mucho ruido, porque no es justo que le estemos cargando al pueblo paraguayo el costo de la ineficiencia operativa de alguna gente, ¿verdad? Es bueno saber la nómina de empresas, la antigüedad de la deuda, cuándo se firmaron esos contratos, por qué se dejaron de pagar, porque estaba hablando la ministra que corresponde al periodo anterior. Si corresponde al periodo anterior, ¿por qué no se priorizaron esas deudas más antiguas? Y resulta que ahora le vamos a tener que cargar de vuelta al hombro a Juan Pérez. Recién le estábamos amenazando a que íbamos a mandarle todos a Inforcom, pero sin embargo estamos por habilitar 100 millones de dólares para darle generosamente a la patria vialera, que se volvieron inmensamente ricos a costa de los contratos públicos. Gracias, presidente.
Usted, estimado diputado. Diputada nacional Graciela Aguilera, tiene usted la palabra.
Querido presidente, antes que nada, agradecerle por el hermoso obsequio suyo y que realmente nos hace mucha falta la religiosidad. A solo efecto de acompañar el pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que pidió el compañero Hugo Mesa, y disculpe que lo mencione, sobre las obras complementarias que une las dos ciudades de Bocayatú del Gaúl y San José de los Arroyos. Como lo mencionó el compañero, principalmente el plazo, las terminaciones y las especificaciones técnicas, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Antonio Busarquis tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Estoy planteando el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración en favor de la salud pública. Y voy a permitirme dar lectura con el debido respeto y pidiéndole la atención a los colegas ante una situación delicada que tiene que ver con los enfermos renales de personas que están siendo dializadas en la ciudad de Coronel Oviedo, aclarando que son pacientes que vienen de distintos puntos del país. Y la situación es la siguiente: salta un caso particular de enfermos con KPC, para que en términos técnicos algunos puedan comprender, se trata de una superbacteria con alta posibilidad de contagio. Y por el problema de infraestructura que se da en este hospital, existe el temor fundado de que estos pacientes dializados puedan ser contagiados. Sabemos que los pacientes dializados son pacientes altamente vulnerables, y estos pacientes, en virtud a un convenio con el Ministerio de Salud Pública, están siendo tratados en ese hospital. Pero son pacientes asegurados del IPS, del Instituto de Previsión Social. Por eso, presidente, quiero pedir que esta mesa directiva pueda dar lectura a este proyecto de declaración, pidiendo al presidente de IPS y a la ministra de Salud Pública, en su sabiduría y en su conocimiento técnico, puedan dar una solución que pueda precautelar y proteger la vida de estos pacientes. Y nosotros desde la Cámara de Diputados tenemos que fomentar, tenemos que precautelar, tenemos que proteger y tenemos que instar a las autoridades en el sentido de proteger a los enfermos, porque con la salud no se negocia, con la salud no se juega. La salud pública no tiene nada que ver con una campaña electoral. Acá no tiene nada que ver de qué afiliación política sea el que administra un hospital. Acá no podemos mezclar cuestiones electorales. Acá no importa si sos colorado o sos liberal. Acá lo que importa es que sos paraguayo y que el Estado tiene que proteger tu salud. Por eso, presidente, quiero pedirle a los colegas hoy que se apruebe esta declaración, y no lo estoy haciendo en contra de nadie, mucho menos en contra del gobierno. Lo estamos haciendo en favor de la gente a quien tenemos que cuidar y a quien tenemos que proteger, presidente. Quiero acercar a la mesa, no sé si tienen la copia, pero quiero que se dé lectura en forma respetuosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Johanna Ortega tiene una sola palabra. Sobre ese proyecto. Sobre el punto, diputado nacional Miguel Martínez, después le pasamos la palabra a la diputada Johanna Ortega a sala técnica.
Gracias, señor presidente. Considero muy necesario, porque acá lo que queremos demostrar al gobierno, presidente, no en este caso quitar los trapos sucios, sino queremos mínimamente la solución. Entonces yo tengo esperanza con este declaración, que también en Mingaguazú tengamos lo que necesitamos mucho tiempo, que es un aparato de rayo X, que el presidente de la Comisión de Salud ya sabe todo. Entonces, amigo Haisha, Romaña Haisha, Petecote, Peñandera Pichá, Paraguayo, presidente, Jaupecha, Rupiche, Gutay, Terei, Coaco, Proyecto, a acompañar, a secundar la moción de este proyecto de declaración. Aguille.
Muchas gracias. Diputado Nacional Miguel del Puerto tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. A modo de oponerme a un proyecto de resolución y a un proyecto de declaración del colega Miguel Martínez. Uno, que es el proyecto de declaración que declara de interés nacional el fortalecimiento de las capacidades operativas y la dignificación salarial de los efectivos de la Policía Nacional en el marco del presupuesto general de la Nación. En el sentido de que tenemos varias reivindicaciones salariales que nosotros nos encantaría acompañar, ¿verdad? Yo como médico, el de las obstetras, radiólogos, licenciadas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, bioquímicos, y él habla del PGN. Entonces le invito al colega de integrar la Comisión Bicameral de Presupuesto para que pueda justamente en el estadio correspondiente pelear por esta dignificación, por lo cual considero que no es pertinente este proyecto de declaración de interés nacional, presidente. Y el otro, el proyecto de resolución que solicita informe al Instituto de Previsión Social sobre el depósito de Bueno Bank, y ese pedido de informe ya fue solicitado e inclusive remitido a la Cámara, por lo que solicito el envío a comisión y que el colega pueda un poquitito interiorizarse y solicitar ese informe que ya fue remitido, valga la redundancia, a la Cámara, presidente.
Muchas gracias.
Y también, presidente, tengo tres pedidos de declaración que tuvieron entrada en esta mañana y no tienen dictamen, fueron ingresadas fuera de horario, presidente. Uno, es el que insta a la Administración Nacional de Electricidad ANDE a dejar sin efecto la inclusión de usuarios en mora en la base de datos de Equifax. El otro que insta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para prohibir la inclusión en la base de datos de Equifax, que prácticamente viene a ser lo mismo, presidente. Y el último que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre intereses derivados de incumplimiento en el pago de obligaciones. Es un proyecto de ley que sigue en estudio en la Cámara de Diputados y todavía ni se ha aprobado ni rechazado. O sea que creo que tampoco corresponde todavía, pero fueron ingresados en el transcurso de la mañana y todavía no tiene dictamen, por lo que solicito remitir a comisión. Muchas gracias, presidente.
Creo que todos son sobre el punto. Diputado Nacional Roberto González, tiene una sola palabra. No, Diputado Nacional Miguel Martínez, tiene una sola palabra.
Presidente, no es para pelearnos ni nada, pero para que cada diputado tenga y el pueblo sepa cómo apunta, cómo quiere progresar como país, como ciudadano. Así es, upeare. Le doy también la razón al colega, pero quiero alzar mi voz y a plasmar en proyecto concreto. Ja, esa huella, la policía no iba bien preparado. Ja, no lle paga por año su pe ya fracasata. Andai catuyo inigo la ñan de pila y la entero estea ñamo y pona. Pero por lo menos pe esencial ango ñamo y pona. A segundo término, por lo menos, tengo como a creer que como diputado, independientemente alguien que ya pidió, tengo derecho de volver a pedir, presidente. No es tan bien, si está luego se pidió, no habría ningún problema yo acceder a ese pedido de informe, pero a reclamante la sé derecho como opositor, porque Icatugo no yerureikuri, ciertamente Icatugo yehasasewi, ciertamente areco obligación, añatende vea, hay que asumir esa responsabilidad, presidente, pero a calculante si la ley y el reglamento interno no dice si algo que se pidió ya, que un diputado ya no debe pedir. Y también puede ser en los articulados diferente el pedido. En eso consiste, presidente, en daipoimo, ay no, ñona y no itereí, daja ey por capricho, ni a contra de Sijanua, se la hace preocupar la ñan de presidente, goñi itereí, pero anduja en ninguna denuncia no ya apoyo, o sea que no presenta y ya a recoge paitena de estas opias güera, ja, a mombo la fiscalía, pero tú la fiscalía en va de este tema no ya pomo ahí. Agüille, presidente.
Muchas gracias a usted, estimado diputado. Diputada Nacional Joana Ortega, tiene una sola palabra.
Sí, gracias, presidente. Hace rato ya había pedido luego la palabra para respaldar el pedido de informe del diputado Diosnel y ahora en relación a la oposición del diputado Miguel Martínez. Con este pedido de informe que solicita el MOPC, nómina de empresas acreedoras, monto de deuda pendiente, fecha de suscripción de contrato, tiempo de atraso en el pago, tasa de interés aplicada y monto de intereses generados, motivos que originaron el cumplimiento inicialmente, ¿verdad?, en el pago por parte del MEC, es la información que pide el colega. Voy a ir por lo último que mencionaba en su oposición y en su pedido de rechazo el diputado Miguel Martínez, de que todavía no tratamos el proyecto. Gente, porque no tratamos el proyecto, necesitamos esta información, tener a la vista toda esta información antes de que se apruebe ese proyecto. Justamente eso es lo que necesitamos. Ese proyecto no es solamente un cheque en blanco, es un sinsentido. Ese proyecto debería haber sido un dictamen de la Dirección Jurídica del MEF. Ese proyecto es un trabajo que tendría que haber sido dictamen de la Dirección Jurídica del MEF, que el MEF, el ministro le pregunta a su Dirección Jurídica, hola, ¿yo puedo pagar estos intereses en esta, ta, ta, ta? Y su dirección le dice, sí, puedes pagar o no puedes pagar, y por estos motivos, y le pone ahí las leyes que jurídicamente deberían aplicarse. Eso nunca tuvo que haber sido un proyecto de ley. El problema acá es que con este proyecto lo que quieren es cargarle una vez más a la familia paraguaya que viven del sueldo mínimo o menos, la deuda que generaron con grandes contratistas que se están enriqueciendo y que no son, con suerte, más de 10 familias, que manejan un feroz negociado a partir del dinero público, es decir, dinero de todos los paraguayos y paraguayas. Y ahora quiere que el Congreso le diga, porque ni el MEF se anima, sí podés pagar esto. ¿Qué le pide un dictamen a su dirección jurídica? O sea, de más secretario y pasapapeles ya no podemos hacer. Entonces no tiene luego sentido. Pero si ya que se va a tratar, porque ya se trató en el Senado y es terrible porque se aprobó y por eso a nosotros no va a llegar en segundo trámite, no es posible que nosotros firmemos un nuevo endeudamiento como país, digo esto, independientemente de que yo me voy a oponer después al proyecto de su tratamiento y que no sepamos a quién es para lo que le vamos a pagar. Vamos, yo me voy a endeudar para pagarle a alguien que no sé quién es, que no sé cuánto le debo, que no sé cuándo firmó el contrato, que no sé el tiempo de atraso que tenemos en el pago, los motivos ni la tasa de interés, nada. O sea, es un feroz, pero feroz cheque en blanco. Es como pedirte, dame acceso a tu cuenta de ahorro, voy a hacer un rato lo que quiero por 10 minutos, pero no te digo qué, ni a quién le voy a pagar, ni a quién le voy a transferir. O sea, es gravísimo lo que quieren hacer. De verdad, gente, es que no hay límites. Va a explotar en algún momento. Y lo que yo quiero decir nomás es, no es que le va a explotar, le puede explotar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Estamos generando deuda para pagarle unos intereses que no sabemos ni qué son. Y que encima nos quieren pedir informe. O sea, no nos quieren dejar pedir informe. Es gravísimo. Ese proyecto tiene 2 o 3 artículos, si mal no recuerdo. Yo leí el día que se trató en el Senado y escuché la transmisión. Tiene 2 o 3 artículos. Es una vergüenza. Es una ley que tiene que ser un dictamen de una dirección jurídica y no más que eso. Ni siquiera debería ser una resolución ministerial. Y es la primera vez de los antecedentes que yo busqué desde el tratamiento del Senado. La primera vez que este Congreso va a debatir un endeudamiento sin que ese pedido de endeudamiento venga del MEF, sino que el Congreso le dice al MEF, endeudate para pagar esto. Estamos todos locos, sinceramente. Es que ya no vi límites. Entonces, yo le pido al colega del entendimiento que nos deje acceder a la información para tener el correcto estudio de este proyecto que pide el diputado Diosnel, pero yo también apoyo, obviamente, porque yo también quiero esta información. Y los diputados, opositores u oficialistas, llámenos como quieran, todos tenemos derecho a juntar y recabar toda la información para el estudio de un proyecto que le va a endeudar a los paraguayos y a las paraguayas. Yo tengo que poder explicarle a la señora que le cuida a mi hija por qué le estamos endeudando desde acá. A la persona que trabaja en mi casa o en la casa de mi mamá. A mis funcionarios del despacho. Yo tengo que poder explicarle por qué de su sueldo se va a pagar una deuda y por qué nosotros como diputados decidimos cargar sobre sus bolsillos, de los funcionarios que están acá en sala también, una deuda gigante para pagarle a 10 empresas que nunca le retornan al Estado paraguayo. Hoy vimos acá videos de obra de eso. Esas son las obras de mierda que hacen esas empresas. Toda la mierda de infraestructura que tenemos en este país, que se cae a pedazos, es resultado del trabajo de esas empresas, por las que ahora nos tenemos que endeudar para pagarle sus intereses. Como si no supiéramos que una y otra vez participan de licitaciones porque se llenan los bolsillos con negocios del Estado. Son la patria contratista, viven de eso. Nuestra infraestructura se cae a pedazos. Solamente vi infraestructura de este tipo en Haití, gente. Haití, países que están en los últimos niveles de desarrollo. Pero a ellos el Estado paraguayo le quiere pagar con una ley, es una vergüenza. Por lo menos déjenos acceder a la información. Gracias, presidente.
Sobre el punto tiene uso la palabra el diputado nacional Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. No, era por la reincidencia en cuanto a la solicitud. Hay un proyecto de ley, seguramente hoy se le convocó a la ministra de Obras Públicas sobre un proyecto. Me imagino que se le va a invitar sobre este proyecto también cuando se estudie en cámara, ¿verdad? En plenaria, ¿verdad? Y ahí se puede... Bueno, pero es para allanarme nomás, y es para que no se sufuren los colegas, presidente, porque finalmente se podría haber subsanado en comisión nomás.
O sea, básicamente usted está retirando su
oposición a este proyecto,
de presidente. Enviar a comisión este proyecto. ¿Se retira la oposición al tratamiento?
Así mismo, presidente.
Ok. Sí, diputada. Diputada Joana Ortega.
Antes que nada, agradecerle al colega de entendimiento que necesitamos contar con la información para el estudio. Pero quiero nomás mencionar lo que me mencionó el colega Rubén Rubín, que participa de la Comisión de Presupuestos, que hoy la ministra estaba convocada, que todos los colegas, incluso los oficialistas, estaban a las 8 de la mañana. La ministra no llegaba, eran 8:40, y lo que hacía Claudia Centurión era estar en una entrevista en Ñandutí. y llegó después. Ah, bueno. De todas maneras, una vergüenza que se le convoque, no venga a tiempo, etcétera. Como es reincidente, nomás quería saber si realmente la comisión cuenta con la información, pero ahora con el pedido de informe vamos a poder acceder. Muchas gracias, colega.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Presidente, yo con respecto a la oposición del colega a la declaración del tema de ANDE, yo vuelvo a insistir, colega, yo no sé cómo estará la situación económica en Caguazú. No sé si en Caguazú hay una situación preferencial con respecto a la situación económica, no sé si hay un auge económico que no conozco, ¿verdad? Distinto al del resto de la República. No sé, los demás colegas que seguramente van a votar en contra, cómo estará en Concepción la situación económica, cómo estará en Casapá, cómo estará en Guairá, cómo estará en Alto Paraguay, cómo estará la situación económica en Boquerón, cómo está la situación económica en Ñembucú, Itapúa. Y nombro todos los departamentos porque estoy seguro que por lo menos un representante de cada departamento del país hoy va a votar en contra de esta declaración, que lo que solicita es que la ANDE desista de este paso que está dando al enviar a miles de usuarios a lo que antes era Inforcom. Que entiendo que el colega lo presenta principalmente por la complicada situación económica en la que estamos. Y yo vuelvo a repetir, presidente, hace 2 semanas defendían un acuerdo deficitario de un grupo de empresas que causaban a ANDE un perjuicio de 30 millones de dólares al año. 30 millones de dólares al año. Y siguen operando, ¿eh? Siguen operando para este grupo, y estoy seguro de que van a buscar todavía el hueco para aprobarle el negocio a no sé quién, pero que dejaba un agujero a ANDE de 30 millones de dólares. Y 222 mil usuarios en tarifa social cuestan 6 millones de dólares, y a una parte de ellos hay que enviar a Inforcom. Entonces hay una contradicción enorme, presidente, y se confirma nomás lo que decimos. Acá los muchachos toman decisiones desde las clases altas, mirando las clases altas, mirando financistas de campaña, nunca mirándole a la gente. Nunca mirándole a la gente. Entonces, presidente, yo le pido al colega que desista de esta declaración, o sea, que desista de esta oposición también. Que desista de esta oposición, porque vamos a mandar un mensaje como cámara a la gente que hoy está sufriendo este modelo económico. Que es que no nos importa que se metan, o que el gobierno sea el primer impulsor a meterle dentro de una lista que le va a dificultar el laburo, que le va a embargar parte de su salario, que le va a dificultar acceder a préstamos. O sea, es el gobierno el promotor de la sentencia económica a miles de personas, en vez de atacar la cuestión de raíz. Y qué raro, che, ¿verdad? Parece que tenemos una percepción distinta de lo que ocurre en la calle. O parece que algunos no pisan la calle. Hay que dejar un poco el whisky caro, hay que dejar de moverse un poco con los choferes, los custodios, hay que pisar un poco las veredas, hay que salir a comer en lugares públicos. Hay que tener un poco más de contacto con la gente para darse cuenta que la situación está complicada. Pero parece que algunos flotan en vez de caminar. Parece que algunos piden el delivery del súper, no se van al súper. O evidentemente tienen buenos contactos con capaz dueños de distribuidoras. Entonces, presidente, no podemos nosotros sumarnos a esta línea gubernamental que está decidiendo una sentencia económica para la gente. Que se vayan a Inforcom, que no accedan a préstamos, que no puedan acceder, que se les complique el trabajo, embargo de salario, y se les complique más la situación. Por favor, colega, desista. Desista de su oposición.
Muchas gracias. Diputado Miguel Puerto, sobre el punto, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Para empezar, presidente, no existe ni un pedido de rechazo. Es un proyecto de resolución que metieron fuera de tiempo. El reglamento interno establece taxativamente de qué hora, hasta qué horario se pueden presentar los pedidos de informe y pedidos de declaración. Y wow, por supuesto que uno siente la necesidad que existe en sectores sensibles de nuestra población, en nuestra sociedad. Pero también me gustaría que algunos que opinan de honestidad, de sensibilidad, que también emitan su voz de protesta cuando empresas familiares han estafado al IPS. Entonces, la sensibilidad creo que es para ciertos sectores, pero no para otros sectores cuando afectan al pobre asegurado que no tiene medicamentos e insumos en el hospital, pero las empresas familiares estafaron a la institución, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad tiene que ser en un todo. No tiene que ser direccionado, presidente. Todos estamos preocupados por las familias que necesitan en la República. Y por supuesto que hay que buscar cómo defender a dichos sectores, ¿verdad? Pero no nos hagamos los sensibles para ciertas situaciones y los de oídos sordos para otros. O sea, no querramos mostrar una cara de sensibilidad cuando en la espalda demostramos otros intereses particulares. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado nacional Dionel Aguilera, tiene usted la palabra.
Presidente, dos puntos, en realidad fueron dos proyectos que presenté. Por un lado, celebro que se haya retirado la oposición al tratamiento el día de la fecha, al pedido al Ministerio de Obras Públicas, porque en realidad esto no es siquiera en contra de las empresas que han hecho trabajos para el Estado, sino de quienes administran los recursos del Estado. Porque esta es una maniobra muy común, una maniobra muy propia, y estamos abriendo una canilla que después no vamos a poder parar. Porque si le habilitamos hoy al Ministerio de Obras Públicas, ¿por qué no habilitar también al Ministerio de Salud, que igualmente debe millones de dólares por provisión de medicamentos? Te va a venir el IPS, que tiene ingentes deudas con las farmacéuticas, con las empresas que proveen equipos, inclusive con los de mantenimiento, y esto va a ser imparable. Nosotros no podemos hacernos cargo, el paraguayo común no puede hacerse cargo de la ineficiencia de los funcionarios. Hay aquí, en el caso de obras públicas, al menos, que se le viene sosteniendo a una ministra cuya labor es sumamente cuestionada. El propio ministro de Economía saliente le había refregado en la cara algunas cuestiones de manejo presupuestario. Le dijo, ¿por qué no ejecutás si tenés disponibilidad? Entonces acá podemos estar ante el mismo escenario. Se disponía de la plata, pero no se estaba pagando. No sabemos por qué razón. Y resulta que ahora tenemos que pagarle de vuelta intereses a esas empresas, que va a salir del bolsillo de los pobres. Y por el otro, bajo ningún sentido, bajo ningún precepto, señores, podemos oponernos a esta posibilidad que la ANDE no declare la muerte civil de los usuarios, porque es realmente inhumano, porque a nadie escapa esta realidad que el servicio básico que presta ANDE es algo de primerísima necesidad. Contar con energía eléctrica en el país de las hidroeléctricas, en el país de Latinoamérica que mayor generación de energía tiene, que le estemos castigando, condenando, no solamente con cortarle su servicio, de provisión de energía eléctrica, sino además de incluirle en la base de Inforcom para que después no pueda retirar a crédito ni una toalla. Esto es inhumano, presidente. Entonces, apelo a la conciencia de los colegas a que se pueda dar trámite a esto para que este cuerpo de representación, en su mayoría provenimos de departamentos muy pobres de la República. Y sería un contrasentido que vengamos a emitir nuestro voto en contra de nuestros mandantes. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Johanna Ortega tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. No, yo quiero que se haga una aclaración en realidad, presidente, porque sistemáticamente vuelve y vuelve y vuelve el mismo argumento, que no sé quién de nosotros le estafó al IPS, que no sé quién de nuestros familiares le estafó al IPS, ¿verdad? Yo las cosas, y yo creo que suficientemente nos conocemos, puede más de 3 años de estar en esta misma sala y en comisiones y en pasillo y en mesa directiva. Yo cuando tengo un problema, digo directamente el problema que tengo. Y a mí me gustaría que el colega, porque es un agravio personal y familiar sistemático y recurrente esto, que diga, ¿qué? Y eso es lo que estoy reclamando, Miguel del Puerto, que te animes a decir los nombres entonces de las personas y vas a atacar personalmente. Porque harta estoy del ataque personal, presidente. Nosotros estamos cuestionando una cuestión política. No me quiero acordar de otros eventos donde yo le reclamo a alguien su postura política y me sale con... O sea, ¿qué es lo que eso es? Que acá usted piensa que nosotros manejamos la billetera, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestra cuñada. ¿Cuál es lo que es el tema? Imagínense si nosotros vamos a sacar el prontuario familiar de muchos de los que están acá. Prontuario. Imagínense si vamos a ir una y otra vez y les dejamos vivir en paz. Dentro de todo. Porque argumentos no me faltan, eso quiero decir. Pero les dejamos vivir en paz. Sábenlo, colega. Y ya que se quieren ir, les voy a decir, 27 están en sala ustedes y 17 estamos nosotros, porque encima la bancada mayoritaria, que con su mayoría quieren hacer lo que se le antojan, no hacen su tarea de venir a sesionar. Nosotros que somos minoría no tenemos la obligación de estar acá para aprobarle sus proyectos de mierda. Esa es la verdad, no es mi obligación. La responsabilidad es de la mayoría, que tanto quiere agredir personalmente, amenazar todo el tiempo. Háganse cargo de su mayoría, sean responsables. 27 están, ¿por qué no vienen a dar quórum para aprobar? Si yo estoy en contra de toda esta porquería que ustedes quieren aprobar hoy, no es mi obligación estar acá. La gente sabe que no es mi obligación. Y todo el tiempo corriendo el límite de los agravios. Entonces, quiero que aclare, ¿a quién se refiere con la deuda del IPS y la estafa del IPS? ¿A quién se refiere? ¿Quién de nosotros somos? ¿Es Rocío la que le estafó al IPS? ¿Es Raúl? ¿Soy yo? ¿Es Miguel Martínez? ¿Es Dionel? ¿Es Dalia? ¿Quién es lo que le estafó al IPS? ¿Puedo ser yo? ¿De qué manera? A ver, ¿de qué manera? ¿De qué manera?
Podemos evitar el diálogo y dirigirse a la presidencia, por favor.
Jamás, presidente, yo me he referido a mis colegas de esta manera. Jamás, jamás. Cuando cuestiono son cuestiones políticas. Cuando me he referido a hijos de colegas es porque ocupan cargos públicos. Y si no, les dejo vivir en paz. El sector privado, no la patria contratista, tiene derecho a vivir en paz, pero muy sector privado cuando se les antoja. Y bien que después quieren meterse y acusar. Estoy cansada de las amenazas. Que diga si tiene los pantalones bien puestos el colega, ¿a quién es lo que se refiere?
Muchas gracias. Voy a interrumpir un poquito este acalorado debate para decirle lo siguiente. Y le vamos a dar la palabra, diputado, a todos los que están anotados. Le vamos a dar la palabra, pero permítame decir lo siguiente. En primer lugar, la responsabilidad de dar quórum y votar es de todos. Y discúlpenme que lo diga, diputada. Y quiero decirles esto. Le quiero pedir encarecidamente a todos los 80 que fueron electos para cumplir funciones en este lugar y que reciben un salario de la gente por estar un día sesionando en este lugar, que por favor... Terminado este debate, que por supuesto es parte del proceso, los sobretal oradores, que nos quedemos para tratar el orden del día, porque hay proyectos muy importantes que tienen que ser debatidos. Estará el que está a favor, estará el que está en contra, pero tenemos que sentar una posición frente a los proyectos, porque ese es nuestro compromiso ciudadano. Entonces, habiendo dicho eso, le quiero pedir encarecidamente que, finalizado este estadio, se queden hasta que termine la sesión y hasta que tratemos
los proyectos de ley que fuimos electos, los 80, para tratar. Muchas gracias, diputados. Y disculpen la interrupción de este debate. Diputado. Diputada Rocío Vallejo.
Presidente, yo en este punto, brevemente nomás, yo creo que tenemos que aplicar el reglamento, presidente. No podemos estar peleando por el 41 cada sesión. Apliquemos el reglamento, se aplican las multas pertinentes y que asumamos nuestra responsabilidad constitucional. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Presidente, me da pena realmente el colega Miguel, porque... Porque yo tengo huevo para decir tu nombre.
No, diputado, querido. Por favor, diríjase a la presidencia, diputado. Diríjase no a la presidencia, diputado.
No soy penerí como ustedes, para no decirlo.
Ella después está insultando, traer. Está, dejen de insultarse, presidente, diríjanse a la presidencia.
Presidente, usted
tenemos
no le llamó
muchos
la
proyectos
presidente,
de ley que tenemos que
no le llamó
tratar.
La atención a Miguel del Puerto cuando hizo las alusiones.
A todos le estoy
no
llamando
le llamó
la
atención, no le llamó
diputado.
La atención. Vamos a ver el video después. Usted no le llamó la atención a Miguel del Puerto cuando hizo las alusiones. Y me estoy dirigiendo al presidente. Me estoy dirigiendo al presidente. Me estoy dirigiendo al presidente. Si me dirijo a Miguel, ¿por qué me dirijo a Miguel? Si me dirijo a la torre, ¿por qué me dirijo a la torre? Si me dirijo a usted, ¿por qué me dirijo a usted? En el fondo, lo que le molesta es que le digamos las cosas a usted en su cara, ¿entendés? Y yo no tengo ningún problema de decir su nombre, ¿entendés? Porque yo tengo huevo, no soy como ustedes. No soy como ustedes, que dicen todo indirectamente, ¿entendés? ¿Entendés? Que tienen 50, porque encima que son 50, no se bancan con 1, 2, 3, 4. No se bancan con un puñadito. Bueno, entonces, presidente, qué pena que me da el colega que intenta utilizar una maniobra baja llevando la conversación al ámbito personal para desviar el foco de la atención sobre lo que estamos debatiendo. Sobre que en su departamento, o sea, en Caguazú, en su departamento, hay personas y ciudadanos a los que se le va a remitir a Inforcón por el tema de la ANDE. Quiere desviar la atención que su gobierno hasta hace 2 semanas estaba defendiendo un acuerdo de 30 millones de dólares reventando ANDE, pero que hoy le envía a ciudadanos suyos, a gente que le votó, a gente que le votó, porque estoy seguro que hay gente que le votó a la UTA, hay. Por una cuestión porcentual, hay gente que le votó, que está en esa lista y que esto que esta decisión que toma ANDE hoy va a significar y se va a traducir en su sentencia económica. Porque cuesta conseguir laburo, porque le va a costar conseguir, ya no va a conseguir préstamo, se van a someter a usureros. Entonces, presidente, me da pena el colega, me da pena el colega porque intenta desviar la conversación para cualquier lado. Para cualquier lado. Así que yo entiendo que la Cámara de Diputados hoy se va a poner del lado del gobierno y va a tomar la decisión de cagarle la vida a miles de paraguayos, porque literalmente el gobierno le va a cagar la vida a miles de paraguayos con esta decisión. No hay punto medio acá. Le va a cagar la vida. Literalmente. En un país sobreendeudado, la gente está sobreendeudada. La gente está sobreendeudada. Y disculpe, presidente, yo lo aprecio mucho a usted, pero acá hay una diferencia de tratos de parte de presidencia a la hora de hablar. Entonces también quiero dejar sentado eso en acta, porque cuando el colega hizo la alusión, se le dejó la cancha libre. Y cuando nosotros hablamos, se corta la conversación. Entonces pido, por favor, si puede tenerse en cuenta eso. Y por último también pido a Secretaría que lea el reglamento que permite entregar estos informes hasta el día de la sesión. De tal manera a también desmontar nomás la mentira esta que está diciendo el colega, que porque se presentó hoy no se puede leer. Claro que se puede leer. Hay un horario establecido, hay un reglamento que se aprobó, una resolución que se aprobó de presidencia, lo que permite que esto se pueda tratar. Solamente eso, presidente.
Vamos a hacer lectura del reglamento interno a partir del artículo 79. Lectura por secretaría.
De las disposiciones generales sobre la sesión y la discusión, artículo 79. El orador, al hacer uso de la palabra, se dirigirá siempre al presidente y a los diputados en general, y deberá evitar en lo posible el designar a estos por sus nombres. En la discusión de los asuntos, los discursos no podrán ser leídos. Artículo 81. Son absolutamente prohibidas a los diputados las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros en las sesiones y fuera de ellas. Artículo 82. De las interrupciones y de los llamamientos a la cuestión y al orden. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras se halle en uso de palabra, a menos que sea con consentimiento del orador y permiso del presidente. En todo caso, son absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene un solo palabra.
Señor presidente, me sentí aludido, presidente, que solamente para los grandes. Yo muchas veces me acuerdo cuando presenté a favor de los estafados que trabajan en los navíos, los capitanes que pagaron mucha plata, y creo que hasta ahora no está teniendo solución. Pagaron enormidad de plata para que en una cantidad X pueda ser jubilado. Al final son estafados. Por eso a los colegas, creo que acá hay demasiado es la diferencia, el trato hacia nosotros, los opositores en general, y también, señor presidente, respetuosamente, el trato que usted le da a su equipo político. Y eso es injusto, por eso hay algunas veces reacciones, y al final, hipo y happente o sola piola. Varias veces ya se está amenazando al colega Raúl Benítez que va a ser sancionado. Y eso es una manera de chantajear, como en su momento también yo sentí ese chantaje, cosa que no es solamente por una ley, que creo que es una injusticia que pague más de la cuenta a un ONG los señores conductores. Y en eso, o sea que estamos peticionando siempre lo que le va a convenir a la gente. Ni nosotros ni nos conocemos a la gente que le va a favorecer. Pero tratamos de hacer justo, y cuando se nos calumnia del su sector, señor presidente, usted se calla totalmente. Y cuando nosotros hacemos presidente, se añe sentía ahí aludido, y creo que tenemos que ser justos. Estoy de acuerdo que nos seamos maltratados también nosotros, pero cuando yo quiero tratar mal a uno de mis colegas, me tiene que llamar la atención el presidente, y te tiene que llamar también a los cartistas. Es indigno que solamente a nosotros. Gracias, señor presidente, para que haya más paz solamente.
A usted, estimado diputado. Diputado Nacional Jatar Fernández tiene una sola palabra.
Buen día, presidente. Buen día, colegas. Señor presidente, yo nomás creo que deberíamos elevar un poco más la forma de discusión acá en la Cámara. Y si la verdad que nosotros siempre recibimos objeciones sobre nuestros familiares y lo que hicieron, ¿verdad? Pero yo le pregunto nomás a los que consultan eso. Acá en el paraguayo somos todo tipo de gente. ¿Y ustedes, pio, creen que quién es lo que le vota a ustedes? A ustedes le votan solamente los que se van a la iglesia los domingos, pio. Todo el mundo no le vota, o sea, todos somos paraguayos acá. Y muy pocos yo creo que no hayan tenido algún problema en su vida, porque la vida está llena de problemas, presidente. Entonces, la vida son problemas, y uno si tiene tuvo problemas antes y para eso uno paga con la justicia, y si su familiar tuvo problemas y tuvo problemas. La verdad que cada uno es dueño de lo que hace, presidente, ¿verdad? Ahora, presidente, acá hay que tener mucho cuidado, presidente, porque hay una vil operación, presidente, para fundirte acá en Capital. Esta operación la están sosteniendo ellos, porque si vos perdés el control acá, presidente, perdés el control en Capital. No caiga en esa trampa, presidente. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Nacional Miguel del Puerto tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Pero brevemente, presidente. Yo soy una persona que no le gusta discutir y más todavía confrontar en forma personal en una plenaria, en una sesión, presidente. Pero yo quiero que se busquen las grabaciones. ¿Cuál es el sector que siempre apunta con el dedo a otro sector o inclusive en forma individual? Y de gritar y de pararse y de acusar que estamos cansados, cansadas de acusaciones, de improperios. Pero yo les puedo asegurar, presidente, que si solicitamos las grabaciones va a estar una diferencia de 80-20 de un sector a otro. Porque las acusaciones siempre recibimos de un solo sector. Y bueno, y cuando uno le responde, inclusive en forma un poco más superficial de los que ellos atacan y critican, no les gusta, presidente. Yo, en mi alocución, y pueden solicitar la grabación, me dirigí a la presidencia, no dije en ningún momento dije un nombre, así como se refirieron a mi persona, tratándome de insensible ante las necesidades. Bueno, entonces yo tengo que responder de alguna manera que yo no me considero una persona insensible, presidente. Siempre he luchado por las necesidades de mi departamento, de mi comunidad. Tengo mis defectos como todos, como los 80 que estamos acá en la Cámara de Diputados. Pero eso no le da el derecho a ellos de poder decir si Miguel del Puerto es una persona sensible o insensible. Mirémonos al espejo. Y si ellos no tienen ningún defecto, les pido disculpas. No sabía que había personas tan perfectas en nuestra Cámara. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Alejandro Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero rubricar lo que dijo el colega líder de bancada, oficialista, presidente. Uno, que uno hable fuerte o le grite a la otra persona no significa que por eso va a tener la razón. Y acá estamos acostumbrados, parece que seamos objeto de griteríos, de señalamientos, de tratarnos de forma peyorativa. Y concuerdo con lo que dice el estimado Miguel. Si la gente de Sala Técnica llega a hacer un trabajo de investigación de los discursos de los colegas, yo les aseguro que por lejos debemos ser la bancada más agredida, sin ánimos de que se alteren los amigos ni creo equivocarme mucho. Y por otro punto, presidente, a lo importante y a lo que venimos, quiero acompañar el proyecto de resolución que está en el punto 4, que pide informes al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud, específicamente sobre el desabastecimiento de insumos para pacientes con diabetes tipo 1, tanto niños como adultos en el Hospital General Pediátrico. ¿Y por qué quiero acompañar esto, presidente? Porque realmente este gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo de inversión en materia de salud. Tanto en inversión en materia de infraestructura como en compra de insumos. En el año 2023, el gobierno destinaba $280 millones para compra de insumos. En el año 2026, esto ya se fue a $417 millones. O sea, este gobierno está comprando o está invirtiendo $137 millones más de lo que invertían o lo que se invertía 3 años atrás. Pero si uno va y pregunta en los hospitales públicos, lo primero que te dicen los usuarios del sistema de salud es que no hay medicamento. Entonces, pues algo está pasando. Esta inversión que está haciendo el gobierno no está llegando a la gente y alguien pues tiene que ser responsable. Entonces tenemos que saber nosotros. Presidente, le pido si puede pedir un poco de silencio porque...
Estimados colegas, si podemos reducir el volumen de la conversación para poder escuchar al orador que está haciendo uso de la palabra, por favor. Muchas gracias.
Gracias, presidente. A muchos pues no le importa el tema de salud, pero... Decía nomás, presidente, que el tema de salud es un tema muy sensible. La gente que va a salud pública es porque realmente la está pasando mal, porque el que tiene recursos pues va, obviamente prefiere ir a un sanatorio privado. Y decíamos que la inversión que está haciendo el gobierno de Santiago Peña en compra de insumos es realmente mayor que lo que se hicieron en gobiernos anteriores, pero ahí por el medio alguien ahí en el Ministerio de Salud, alguien está manoteando algo. Porque no puede ser que se aumente todos los años el presupuesto para compra de medicamentos, pero sin embargo la gente te dice que los medicamentos están faltando. Entonces, eso es una realidad y es una autocrítica que tenemos que hacer y tenemos que saber qué es lo que está pasando, quién es lo que está haciendo mal su trabajo, quién es lo que está manoteando. Porque este es un tema grave, un tema sensible. Porque si faltan medicamentos, quiere decir que hay niños, en este caso, porque va, este pedido de informe va para el Hospital General Pediátrico de la Costa Ñu, niños que no están recibiendo medicamentos, para lo cual el gobierno previó presupuestariamente el dinero. Entonces, presidente, es por este motivo que yo acompaño este pedido de informe, porque me parece algo necesario saber qué es lo que está pasando en este tema de los insumos, de los medicamentos del Ministerio de Salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene una sola palabra.
Presidente, yo quiero plantear un poco sobre el punto que mencionaban hace rato y que mencionaba la colega Rocío Vallejo específicamente. No puede ser más, presidente, que reglamentariamente está establecido supuestamente los descuentos para los parlamentarios que no vienen, presidente. Hay un montón de parlamentarios que nunca están, presidente. Y con mucho respeto le digo a la bancada oficialista, la mayoría son oficialistas, presidente. Yo no lo culpo a usted, presidente, pero de alguna u otra manera, únicamente castigando, van a aprender. O muchos vienen, y la mayoría de los que vienen del interior aprovechan nuevamente para salir afuera a hacer sus gestiones y nunca están, presidente. Hace un montón de sesiones que no podemos avanzar en realmente aprobar varios proyectos de ley. Y es una vergüenza para la ciudadanía, presidente. Entonces, quiero de verdad pedirle, presidente, porque el reglamento ya está, solamente depende de usted, presidente, que apliquemos eso, presidente, para dar una señal también a la gente y que demostremos un poco de que nos ponemos en el lugar de la ciudadanía, porque siempre estamos con este mismo problema, presidente. Y en su mayoría, el límite al quórum. Y no podemos más hacer. Yo particularmente, presidente, cada martes estoy acá presente, sea lo que sea. Entonces, con mucho respeto, presidente, le solicito que en mesa directiva podamos avanzar con esto, presidente. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Voy a poner a votación. Voy a hacer un comentario acá con el grave riesgo de que empecemos otra vez un debate, ¿verdad? Pero lo voy a... No, por favor. Pero lo voy a hacer igual. Y ahí tenemos una limitación, porque nosotros estuvimos haciendo este diagnóstico, ¿verdad? Y hay varias situaciones que plantean eso. La gran parte del tiempo nosotros la dedicamos a oradores y sobre tabla se tomaron una medida y ahora con la bendición de Dios son las 12:20 y vamos a terminar ya oradores y sobre tabla. Pero el gran inconveniente realmente, diputado, es que los colegas vienen y cuando uno hace un análisis de la asistencia de los colegas, es altísimo, creo que 80%, por encima del 80%, pero los colegas vienen y se retiran. Y el reglamento, si bien el reglamento solicita que antes de retirarse todos pidan permiso a la presidencia, no hay un instrumento que termine premiando más allá el conocimiento de la ciudadanía y hay un instrumento que estamos aplicando, estamos subiendo a los portales para que la gente pueda ver cuántos proyectos votamos, pero yo no tengo una potestad de poder hacer algún tipo de diferencia con respecto a quiénes se quedan a votar y quiénes de repente vienen, están un rato y se retiran. Pero el principal problema que tenemos para avanzar
además de la distribución de tiempo orador sobre tabla, es ese. Y ahí tenemos dos alternativas. O abordamos una modificación reglamentaria a ese respecto, o tomamos conciencia todos y nos quedamos, ¿verdad? Gloria a Dios, nadie se anotó. Vamos a pasar a leer los proyectos que aún no han sido leídos.
Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el monto exacto que dicha cartera abonará en concepto de intereses derivados del incumplimiento en el pago de obligaciones contractuales. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para prohibir la inclusión en base de datos Equifax, ex-Inforcom, a usuarios de la ANDE que se encuentren en mora a fin de proteger sus derechos económicos y su acceso al crédito. Que insta a la ANDE a dejar sin efecto la inclusión de usuarios en mora en la base de datos de Equifax e Inforcom a fin de proteger sus derechos económicos y su acceso al crédito. Proyecto de declaración que le declara interés científico, educativo y tecnológico la 13ª edición de la Semana de la Ciencia C100 2026, organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, FACEN UNA, a realizarse del 28 al 30 de julio de este año en el campo universitario de San Lorenzo. Que insta a la Ministra de Salud Pública, al presidente del IPS, a tomar intervenciones con relación a la situación de enfermos renales y de KPC de Coronel Oviedo. Proyecto de resoluciones que concede el premio Emiliano R. Fernández al cineasta paraguayo Marcelo Martinezzi, de conformidad a lo que establece el artículo 2 de la resolución Cámara número 2700, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y su invaluable contribución al desarrollo y proyección internacional de la cultura paraguaya. Que concede el premio Branislas Unic al doctor Ubaldo Matías Garcete Piris, en reconocimiento a su destacada y meritoria labor en el ámbito judicial, académico y científico, así como a su invaluable contribución al desarrollo del derecho penal, la formación jurídica y el fortalecimiento del sistema de justicia en el Paraguay. Que concede el premio Emiliano R. Fernández de la Cámara de Diputados al señor Juan Marcelo Cuenca Torres, de conformidad a lo establecido en la resolución Cámara número 2700, por su valioso aporte a la cultura y a la identidad paraguaya. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre la obra de asfalto que une las ciudades de Mocachatú del Iguagüí y San José de los Arroyos.
Muchas gracias. Vamos a poner a consideración los proyectos de declaración y pedidos de informe que no han sido, y una premiación también, que no han sido sometidos a una objeción para el tratamiento. A consideración, no hay oposición, quedan aprobados. Vamos a pasar a votar aquellos que han sido sujetos de una objeción al tratamiento. Primero, este es un proyecto de declaración que declara interés nacional fortalecimiento, capacidad operativa y dignificación salarial de efectivo Policía Nacional en el marco del presupuesto general de la Nación. Quienes estén por el tratamiento, se serían votar en positivo. Quienes estén en contra, se serían votar en negativo, recordando que son necesarios 2/3 para el tratamiento. A votación. Ahora se costa en positivo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. No prospera el tratamiento. Ahora se costa negativo los votos de los diputados nacionales Alejandro Aguilera y Carlitos Godoy. Vamos a pasar a tratar el proyecto de resolución que solicita informe al Instituto de Previsión Social sobre depósitos Huenobank, monto total de fondo de IPS depositado actualmente en dicha entidad. Quienes estén por el tratamiento, se deberían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación.
favor, hacer constar en positivo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. No prospera el tratamiento. Vamos a proceder a la votación del proyecto de declaración que insta a la ANDE a dejar sin efecto la inclusión de usuarias en mora en la base de datos de Equifax a fin de proteger sus derechos económicos y su acceso al crédito. Quienes estén por el tratamiento se deberán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora se consta en negativo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. No, finalmente es favor hacer constar en positivo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. No prospera el tratamiento. Vamos a proceder a la votación del proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para prohibir la inclusión en la base de datos de Equifax de los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, que se encuentran en mora a fin de proteger sus derechos económicos y su acceso al crédito. Quienes estén por el tratamiento se deberán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Favor hacer constar en positivo el voto de la diputada nacional Graciela Aguilera. Favor hacer constar en negativo el voto del diputado nacional Germán Solinger. No prospera el tratamiento. Hemos finalizado el estadio de sobre tablas. Vamos a pasar ahora al estadio de moción de preferencias.